Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 27 de mayo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Con las banderas a media asta, ya de luto oficial durante los próximos 10 días, por fin. Yo me pregunto si alguna vez sabremos la verdad sobre esta pandemia, no solo si se tomaron las precauciones adecuadas, si se hizo caso a los avisos que nos llegaban desde fuera. Me gustaría saber si en algún momento conoceremos los datos auténticos y reales de los que han muerto. Asistimos cada día a un disparate. Como me decía mi amiga Marta hace un momento, es imposible seguirles el ritmo. Lo de hoy de verdad es indignante. Cada día nos van contando desde Moncloa cifras y números que en el fondo sabemos que no son verdad, lo saben ellos. Es un embrollo, es una ceremonia de la confusión a propósito. Cambian el sistema de notificación cuando les apetece. Se pasan la pelota al gobierno central a las autonomías y viceversa. La realidad es que cuando los registros civiles han puesto a funcionar, después del parón de las primeras semanas, han empezado a aflorar un montón de fallecimientos que no estaban contabilizados. Y cuando digo un montón me refiero a miles y miles de personas que han muerto que no aparecen en las estadísticas que nos dan desde el Ministerio. Entre el 13 de marzo y el 22 de mayo, la mortalidad en España se ha disparado un 55%. Fernando Simón cree que tiene respuesta para todo, incluso para esos 13.000 muertos de los que no teníamos noticia.
Por no acudir a tiempo a los hospitales o por patologías que pueden causar altas mortalidades y que los pacientes, los enfermos, por miedo a acudir a un hospital donde había un virus que producía unas letalidades importantes, no hubieran llegado a tiempo. En otros casos, la saturación de los hospitales también ha podido hacer que los pacientes se lo hayan pensado dos veces y hayan preferido esperar para no saturar más los hospitales. Todo esto ha podido pasar.
Claro, y que se me muera en casa, ¿verdad? Está claro que esto es lo realmente importante en nuestros muertos, porque detrás de cada uno hay un nombre propio, apellidos, una historia, un futuro largo o corto. La soledad en esos últimos momentos, lo que les queda a la familia, no haber podido ni celebrar un funeral ni una despedida. Bueno, si esto no fuera bastante, ahí tenemos al gobierno enfangado en otro desastre y en otro bochorno, lo que está pasando en el Ministerio del Interior tras el cese del coronel Pérez de los Cobos. Esta misma tarde te hemos contado la dimisión del segundo uniformado en la Dirección General de la Guardia Civil. Nadie se traga que sea una reorganización prevista, ni siquiera ellos saben que mienten. Esa excusa de falta de confianza de la que hablaba ayer Marlaska se la ha vuelto en contra. Veremos si no tenemos que hablar de alguna dimisión más al tiempo. Hoy, en la sesión de control, Sánchez no ha dicho ni mu al respecto. No vaya a quemarse. No ha gastado ni una sola palabra en proteger a Marlaska, aunque en Moncloa nadie piensa ni en suceso ni en dimisión, como digo, por el momento.
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos tiempo de análisis, tertulia con Maite Alcaraz y Carmelo Encinas, pero antes terminamos de contar noticias de este miércoles en el que el gobierno ha admitido que hay más muertos por coronavirus en España que los poco más de 27.000 recogidos en la estadística oficial. Ya verás cómo en unos cuantos días dicen un 50% más. Los registros del sistema de monitorización de la mortalidad detectan durante el estado de alarma 43.000 defunciones. Lorena Fernández.
11 comunidades autónomas han actualizado al alza sus datos de defunciones, con lo que de golpe la estadística oficial refleja que entre el 13 de marzo y el 22 de mayo murieron en España 43.034 personas, o lo que es lo mismo, un exceso de muertes de un 55%. En la cabeza de este retraso de notificaciones está Cataluña. Si hace menos de un mes contábamos aquí en COPE que el pico de esas muertes en esta comunidad se situaba el 30 de marzo con 409, hoy vemos que sigue estando en ese día, pero con 651. Lo mismo ocurre en Madrid. Situábamos el pico el 28 de marzo con 591 defunciones, pero hoy la tabla nos dice que fue un día antes, el 27, y que se produjeron 699. En Castilla-La Mancha, más de lo mismo, actualizados los datos en un solo día, el 1 de abril, fallecieron 291 personas. Un suma y sigue de actualizaciones en los registros que han aflorado 12.000 muertos más.
Suma y sigue en el incendio que ha montado Grande Marlaska en la Guardia Civil. Al encender esta linterna, Juan Baño nos decía que no se podían descartar nuevas dimisiones o ceses. Bueno, pues minutos después de las 8 de la tarde, saltaba la última hora. Sale el número 3 del cuerpo, Detalles, Juan Baño.
El jefe de operaciones de la Guardia Civil, segundo uniformado del cuerpo, Fernando Santa Fe, ha sido cesado de manera acordada con Interior después de verse afectado por los recientes relevos del coronel de Los Cobos, cesado, y del general Ceña, director adjunto del cuerpo, dimitido en protesta por el cese. Santa Fe fue uno de los generales que contactó con Pérez de Los Cobos la tarde noche del domingo y momentos antes de que le cesara la directora general del cuerpo. Además, este teniente general era el aspirante natural para sustituir al actual DAO dimitido, aunque nunca estuvo entre los candidatos de Interior ni ahora ni antes. El ministro hablaba esta mañana de una remodelación general.
Estamos en un plan de remodelación del equipo del Ministerio del Interior. Que la gente que trabaja conmigo, directora de Guardia Civil, secretario de Estado, están conformando sus equipos. Libre designación, señores.
El nuevo jefe de operaciones será el general Félix Blasque. Sin embargo, la comandancia de Madrid sigue sin jefe tras el cese de Pérez de Los Cobos. Una evidencia más de que no es un relevo natural, sino claro, un cese en toda regla, cosa que niega Marlaska.
Pues eso, porque no es verdad. Por la mañana, el ministro decía que el cese de Pérez de Los Cobos formaba parte de una remodelación del equipo de trabajo. La explicación no ha convencido, como era de prever, a la oposición, que le ha formulado hasta media docena de preguntas en la sesión del control. María Daván.
Hoy había pocos diputados en la Cámara, pero el ambiente ha estado muy caldeado. Fernando Grande Marlaska, nervioso e incómodo, ha aguantado el chaparrón de la oposición sin salirse del guión. Tenía derecho a cambiar sus equipos, decía, una explicación que no ha satisfecho a los grupos. Ignacio Gil Lázaro protagonizaba con él uno de los mayores rifirrafes de la sesión.
Su conducta en el caso Pérez de Los Cobos ha sido profundamente miserable, mentirosa y presuntamente delictiva. ¡Qué vergüenza!
No ha habido ni habrá ninguna injerencia con otro poder del Estado mientras yo sea ministro del Interior. Hay un informe, que vuelvo a decir, desconozco, que está ante la autoridad judicial, donde debe estar.
Todas las preguntas que los grupos le hacían al ministro quedaban, eso sí, sin contestar. Hoy ha habido, pues, más calificativos que respuestas y muchas peticiones de dimisión que Marlaska ha ignorado.
El día nos deja el acuerdo entre el Gobierno y el PNV para que el País Vasco y Navarra gestionen el ingreso mínimo vital en sus comunidades. ¡Ojo! Acuerdo con el PNV para esa gestión en Navarra. Moncloa allana así el camino para que el Congreso dé luz verde a esta medida que el viernes aprobará el Consejo de Ministros. COPE Bilbao, José Luis Martín.
El gobierno de Pedro Sánchez cede al País Vasco la gestión del ingreso mínimo vital para conservar al PNV como socio, aunque los jeltzales aseguran que este traspaso llevaba negociándose semanas, mucho antes de ese acuerdo entre el gobierno y EH Bildu de la semana pasada que hizo saltar las alarmas entre los jeltzales. El acuerdo recoge además que este ingreso mínimo vital será compatible con la renta mínima que ya se cobra en Euskadi y en el PNV se ve como un buen comienzo para un futuro traspaso de toda la gestión económica de la Seguridad Social. Aitor Esteban es el portavoz del PNV en el Congreso.
Yo creo que es una manera interesante de iniciar esa competencia del Estatuto de Gernika de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, pero en mi opinión esto no llena todo el contenido.
Esteban reconoce además que ahora, hoy, el depósito de confianza del PNV en Pedro Sánchez, que hace unos días decía Antonio Ortúzar que estaba con la luz de alarma encendida, está ya hoy un poco más lleno.
Anda, mira tú, es cuestión de lo de siempre, ¿verdad? Bueno, en lo económico, la noticia pasa por el plan de recuperación propuesto por la Comisión Europea. Ursula von der Leyen pone sobre la mesa 750.000 millones de euros, la mayoría en ayudas directas. Consejero, José Luis, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Un plan que no tiene precedentes en la historia reciente de la Unión Europea. Bruselas ha presentado un fondo de 750.000 millones de euros, de todos ellos 500.000 millones en transferencias directas para ayudar a los países que más van a sufrir la crisis del coronavirus. A España podrían llegar 140.000 millones, eso sí. El dinero va a estar condicionado a que los países se comprometan a realizar reformas económicas importantes. Los bienes que hemos construido juntos se están dañando. La igualdad de condiciones y las libertades deben recuperarse de nuevo, ha dicho la presidenta de la Comisión. La soledad no puede arreglar esta crisis. El objetivo es que este plan esté en marcha el año que viene. Comienzan ahora las negociaciones. No va a ser fácil. Algunos, como Países Bajos, ya han mostrado su rechazo.
Como decía el consejero, España podría recibir hasta 140.000 millones de euros si se aprueba este plan que el gobierno ha acogido con satisfacción. Dice que es un buen punto de partida. Joaquín Bizmanos.
El gobierno siempre había abogado porque el fondo de recuperación fuera el doble del propuesto por Bruselas, pero ahora dice que lo da por bueno ya que recoge muchas de las demandas de España. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se queda sobre todo con que la mayoría del dinero llegará a través de transferencias y que se financiará mediante la emisión de deuda comunitaria.
Esta propuesta está alineada con lo que España ha impulsado desde el principio para poder invertir juntos en nuestro futuro. Una respuesta europea financiada con deuda europea.
Espera que pronto se llegue a un acuerdo para que podamos acceder a esos recursos. A nadie se le escapa que los 140.000 millones de euros que nos tocarían son claves para la reactivación económica. Un salvavidas, pero hay que ver cuántos llegan al final y cuándo. De momento los mercados han puesto buena cara. La bolsa, el IBEX 35, ha subido casi un 2,5%. Vuelve a los niveles previos al estado de alarma. La prima de riesgo de la deuda española se ha desinflado.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maite Alcaraz y Carmelo Encinas.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Carmelo Encinas, Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Muy buenas noches.
¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estás?
Bien.
Os
deseando
pido
entrar en materia.
Os pido, pareja, un pequeño avance que tengo invitado. Maite, cortito, por favor.
Pues
el día, ¿cómo lo ves o cómo titulas? Sí.
Sí, pues la estupefacción sigue en aumento. Si sigue así el señor Marlaska, el ministro del Interior, le van a cesar todo su equipo y finalmente se va a quedar exclusivamente él, ¿no? Yo hoy he dado un ejemplo de escapismo y de falta de responsabilidad en el Congreso, del que luego, si quieres, podemos hablar. Y la benemérita, al final, se ve ensuciada por la actitud de este gobierno y fundamentalmente de este ministro.
Carmelo, bueno, yo creo que por ahí o por otro tema, tú eras.
Bueno, este tema, sin lugar a duda, hoy ha capitalizado sobre todo la sesión de control. Y por no abundar en el tema, a mí me ha parecido otra vez que ha subido unos cuantos decibelios más el tono y la bronca en el Parlamento, lo cual, y el lenguaje, hemos escuchado cosas terribles, hemos escuchado decir auténticas burradas a los señores diputados, y creo que hay que hacérselo mirar. Yo creo que este país se lo tiene que afear. Hoy publicábamos en 20 minutos, te lo comentaba en el avance, una encuesta de DIN que decía que el 70% de los españoles, el 70% está muy preocupado, bastante preocupado con la tensión política, que es algo que les altera, que les atribula, ¿no? Como no puede ser de otra manera. ¿A dónde vamos con estos espectáculos? ¿Qué es lo que ganamos? ¿Qué nos aportan unos y otros? Que me lo expliquen.
Ahora vamos al politiqueo. Voy primero con los números. Según los datos de los registros civiles que hemos conocido hoy, el coronavirus se ha cobrado 43.000 vidas por ahora. Los registros civiles añaden 13.000 muertos desde el inicio de la pandemia. La semana pasada, perdón por la autocita, hablamos aquí en La Linterna con Rafael Cascón. Es un investigador de la Universidad Politécnica, ingeniero industrial. Tras varias semanas de estudios, aseguraron que las muertes por coronavirus eran muchas más de las que nos estaban diciendo. Que incluso el informe Momo, que compara el exceso de mortalidad de un año con otro, daba datos erróneos. Este estudio de la Politécnica cifraba los muertos en más de 40.000 por entonces. Y mira lo que nos decía el profesor Rafael hace exactamente una semana aquí.
Considero que es terrible, y considero las familias que están detrás, o sea, cada uno, yo digo 42.000, 43.000, no, de decir 42.000 a 43.000, o 27.000 a 40.000, son 13.000 familias destrozadas.
Profesor Rafael, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, siento mucho que clavaste hasta los datos, hasta los números, lo siento, ¿eh?
Sí, yo también lo siento. O sea, miramos los datos y es que eran esos, y es terrible, terrible, eso es terrible. Sí.
¿Cómo ha sido la confirmación de los registros civiles? Porque quiero recordar que vosotros os dirigisteis a ellos.
Sí, nosotros, más que los registros civiles, al sistema de monitorización, que es el que recibe los datos de los registros civiles, el domingo les enviamos un email, el lunes también, notificándoles todas nuestras estimaciones, porque lo nuestro era exactamente esto, queríamos decir, oye, hay algunas cosas que se podían estimar, que se te podían calcular de otra forma. Y bueno, no sé si habrá sido por ello, pero en cualquier caso, por lo que ha sido, nosotros nos alegramos de que... Nos alegramos, perdón por esto.
Ya,
nos alegramos. Quiero decir, si la realidad es la que es, que se diga la realidad. O sea, es lo que es lo único que pretendíamos.
¿Cómo nos sitúa esto en cuanto a ratio con otros países? ¿Lo habéis estudiado? ¿Tenéis la comparativa?
Sí, sí, vamos, eso es un tema terrible, porque ya estábamos en mortalidad relativa, ya estábamos de forma terrible, ¿no? Estábamos muy mal, estábamos en los segundos del mundo detrás de Bélgica, pero lo que pasa es que Bélgica sobreestima. Bélgica tiene otra contabilidad para tomarlo, que sobreestima, cualquier sospechoso lo contabiliza, pero bueno. Y ahora con estas cifras, si estos fueran fallecidos por COVID, que se puede inferir que la mayor parte sí que lo son, sería una cifra enorme. Alcanzaríamos unas cifras de 1.000 personas por 1.000 habitantes, cuando Bélgica está en 800, pero que sobreestima. Y el resto de los países, estamos hablando del Reino Unido, de Italia, Francia, son 500, o Estados Unidos, que tanto se habla, son 300, o sea, que con toda Brasil, que están ahora, son 100, que van mal, pero queda muchísimo para esto. Y en cuanto a términos relativos, que eso también sería interesante, porque se puede pensar que cada uno tiene su forma de medir, o sea, una cosa que bueno, es igual. Pero, por ejemplo, lo mismo que hace los registros MOMO, el sistema, hay un sistema europeo que hace lo mismo. En ese sistema europeo ya estábamos muy mal. O sea, en la variación estadística comparada con la media, estamos por encima de Bélgica. Si ahora se tiene que actualizar, porque precisamente es el MOMO que actualiza, estaremos por países de nuestro entorno. Es horroroso, es terrible. Estaremos peor que Bélgica, peor que Francia, peor que Italia, peor que Inglaterra, y peor, desde luego, y eso por los peores, porque Alemania ni estadísticamente ni lo ha notado. O sea, y los que no lo han notado, muchísimo peor. Nos dejaría en muy mal lugar.
Uh-huh. Maite.
Sí, buenas noches, profesor. Por intentar entenderlo, porque es verdad que es absolutamente incomprensible, ¿no? Y como país nos deja en un lugar absolutamente inadecuado, ¿no? Para un país como España. ¿Cuál es el protocolo de actuación cuando ocurre un fallecimiento en un hospital, por COVID en este caso? Entiendo que se certifica por parte de un médico ese fallecimiento y se manda ese certificado de defunción al registro. ¿Qué ocurrió en el registro? ¿Empezaron a acumularse ese tipo de certificados? Y no se dieron curso y por eso esos datos no se contabilizaron. ¿Qué ha podido ocurrir?
Entiendo que ha ido en ese sentido. Realmente el sistema de monitorización ha estado informando durante mucho tiempo que había retrasos en la notificación de lo que notificaban los registros civiles al sistema. Vale, lo que notificaban los registros civiles al sistema. El informático, que yo sé, por ejemplo, un caso muy muy paradigmático es en Barcelona, que han estado hasta 60 días de retraso. Sé que ha habido es un poco entendible la situación que hemos tenido, tremenda, de confinamiento, y sé que había un tremendo de que no había casi funcionarios, que luego para luego acumularlo, para luego volver a notificar, han tenido que contratar a muchos nuevos, porque eso es lo que ha ocurrido. Ha habido muchísimo retraso en los notarios, pero incluso en los registros, perdón, pero incluso con los datos que se estaban recibiendo, se podía tener una idea más o menos acertada de lo que estaba ocurriendo, que era precisamente nuestra estimación. Me refiero un poco en ese sentido, porque, claro, es terrible los datos ahora, pero, joder, también es terrible que si existían estos datos, los datos se deben de conocer en el momento, porque cuando se conocen los datos y a partir de unos datos, terrible número de fallecidos o otro tipo de circunstancias, se deben tomar decisiones, y las decisiones, para tomar decisiones, es importante tener los datos en el momento oportuno. Es verdad que había retrasos y es verdad que faltaban, y eso es cierto, pero que había estimadores para hacerlo, también es cierto. Eso es que había unos retrasos, y eso es lo que en este caso fundamental. El último salto viene también muy motivado. Yo creo que han entrado en bloque todos estos registros de Barcelona y algunos retrasos adicionales que puede haber. En este caso parece ser, por lo que he escuchado al sistema de utilización, que también de algunos retrasos que han existido en Castilla y León, en Castilla-La Mancha.
No, perdona, quizás, Rafa, dime.
Dime, quizás. Pero yo creo que fundamentalmente ha venido también por el tema de los de Barcelona, que han sido casi todos estos muy de golpe. Eso es lo que yo he entendido.
Carmelo.
¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Mire, a mí, profesor, se me dan fatal los pronósticos, pero alguna vez más o menos acierto. Yo hace como un mes, yo creo que lo recordará Ángel en este mismo espacio, en la linterna, dije que no sabríamos la mortalidad de la pandemia hasta que no comparáramos los muertos que se habían producido,
claro,
en un espacio de tiempo, que digamos es el más crítico de la pandemia con respecto a los del año pasado, que eso era de cajón. Y esto es lo que ha aparecido ahora. Ha habido 43.000 muertos más que el año pasado. ¿Por el coronavirus? Bueno, pues por el coronavirus unos, otros por la pandemia, que no es lo mismo, porque la pandemia crea una situación sanitaria que condiciona todo. Entre otras cosas, deja de haber pruebas de diagnóstico, la gente le coge miedo a los hospitales, y si tienes un amago de a lo mejor de un ataque al corazón, crees que tal y te...
Carmelo, ¿13.000?
Bueno, no. Digo, bueno, de algún sitio tienen que salir, independientemente ya, claro, de que otros muchos, Ángel, otros muchos, pues se han muerto del COVID sin saber siquiera que tenían el COVID ni que se lo hayan podido registrar como tal. Eso ha ocurrido en las residencias. Hay que recordar que en las residencias de Madrid
ha
muerto el 33% de los muertos.
Sí, y han muerto porque les tocaba.
¿Han sido en Madrid? No, claro que no. Pero no les toque, algunos les tocaría, pero otros muchos no. No, o sea, la pandemia crea una situación tremenda. Yo quisiera un poco contrastar esto, porque ¿cuánta gente puede haber muerto a consecuencia de la situación sanitaria extrema, del desideratum que ha ocasionado en el aparato sanitario?
Bien, vamos a ver, esa situación, ese es un estudio posterior que será complicado hacer y llevará un tiempo, pero precisamente lo que pretende el sistema de monitorización es detectar cuando hay una causa muy clara, y en este caso lo existe, como es el sistema, como es COVID, es muy razonable inferir que la mayor parte de ese exceso, para eso lo hace el sistema MOMO, y para eso hay varios artículos publicados en ese sentido, cuando hay pandemias, cuando hay gripes, cuando hay olas de calor, que cuando hay una causa, si no hay otra causa que se ha detectado, eso hay un artículo, precisamente el director del sistema de alertas, el portavoz del doctor Simón, tiene un artículo en ese sentido, que cuando hay una causa muy clara, se puede inferir de alguna forma que la gran parte viene de ahí. Porque si hubiera otra causa detectada, ya debería de haber salido. Es posible lo que se dice de que haya la situación del sanitario, de que haya otras personas. Es posible. Yo comento con algunos, eso habría que hacer un estudio. Yo simplemente he comentado con médicos, con personal, y dicen, bueno, sí, pero algún caso habrá, algunos habrá.
Claro.
Pero para afectar estadísticamente, vamos a ver, pero ¿cuánto puede afectar sobre esta cantidad? ¿Un 10%? Uy, un 10%. No, un 10%. No, muchísimo menos. ¿Que puede haber otras causas? Sí, que en cualquier caso serían causas derivadas de la pandemia, eso sí. Pero que luego, vamos a decir, si alguien muere de una dolencia asociada a la COVID, es decir, yo he muerto por un parada respiratoria, tengo COVID, no he muerto por COVID, hombre, he muerto por el parada respiratoria, pero es bastante posible que si no hubieras tenido el COVID, pues claro, no hubieras fallecido.
O sea, claro.
Esa cifra es la que están detectando este exceso, y serían cifras directamente relacionadas con la enfermedad. Es una cifra enorme. Intentar encontrar que es la de otras dolencias que no han sido tratadas en los hospitales, algo habrá. Pero esa cifra para alcanzar estadísticamente las cifras brutales que se han producido en España en estos dos meses, yo entiendo que eso ya tenía que haber estado detectado por algún estudio epidemiológico, que para eso están, por algunos certificados, debería de haber dicho, pues está muriendo mucha más gente por otro tipo. Pero eso todavía no ha llegado.
Rafael Cascón, termino como inicié esta segunda conversación. Ya siento que acertaras hasta en las cifras concretas hace una semana. 13.000 muertos más según los registros civiles. Gracias otra vez por estar en La Linterna, profesor.
Pues muchas gracias, encantado de estar aquí.
Buenas noches, chao.
Buenas noches.
Joder, fíjate, me da coraje ponerme ahora a hablar de política y de tal. Yo es que me pongo en el lugar de cualquiera de las familias de estos muertos. Es impresionante.
¿Cómo les tiene que sonar?
Claro. Bueno, es que debe ser... Claro. O sea, no han podido despedirlos, se han muerto solos. Y ahora decir, me voy a poner a politiquear cuando no me he quedado sin madre, sin marido, sin hermana.
Y además las dramáticas circunstancias, ¿no?, en las que han fallecido muchos de ellos, por no decir la mayoría, ¿no?, solos, absolutamente solos, ante la imposibilidad de que sus personas más allegadas pudieran acercarse a tomarles de la mano y a estar en esos últimos momentos. A mí me parece que en esto tenemos que hacer una revisión. El gobierno también lo tiene que hacer, porque ha habido cierta intencionalidad por parte de este gobierno de alguna manera de edulcorar estas cifras. Ahora hay estos problemas y estos decalajes que son gravísimos y que tenemos que solucionarlos, pero siempre ha habido una especie de voluntad de blanquear esas cifras, de hablar más de cordilleras, de curvas, de doblegar la curva, de subir, de bajar, de matemáticas y poco, efectivamente, de los dramas que había detrás de todo esto, ¿no? Incluso hoy en la declaración del estado del luto nacional hemos llegado también tarde, muy, 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 muy tarde. Que haya sido pues prácticamente 2 meses y medio después de que empezaran a morir nuestros compatriotas, pues a miles, ¿no? Como se está demostrando con estos datos.
Bueno, yo el luto, yo creo que el luto lo lleva quien lo lleva, el que le duele, el que lo tiene cerca, el que ha perdido a su padre, y ese luto no le resuelve ningún acto oficial, resuelve nada. Esto es así. Y ojo, a mí me parece muy bien que se haga luto nacional y que se haga un homenaje a las víctimas, que se haga un homenaje a quien ha estado en el... Yo he estado hace poco con una sanitaria que me contaba que había estado ahí pegado a mucha gente que para darle el último adiós, porque no pues se lo podían dar sus familiares. Lo cual son situaciones inimaginables. Y todo ese dolor... pues hay que hacerlo de alguna forma oficial. Yo no creo que se haya tratado, sinceramente, no creo que se haya tratado de ocultar nada, ni siquiera que hayan tratado de aminorar las cifras, simplemente han tenido un lío de la leche, porque ha habido del 15 de marzo al 15 de abril, era el desideratum, era el auténtico desideratum en todos los hospitales, en todos los centros sanitarios. Es que cuando hablas con los que estaban allí, te cuentan cosas absolutamente terribles que te quedas anonadado, ¿no? Sobre todo los intensivistas. Entonces, yo no creo que se haya intentado edulcorar y quizá hayan intentado también mantener lo más elevada la moral, porque es que realmente nos hemos comido, o este país se ha comido, una situación tremenda, una situación terrible, muy dolorosa para muchísima gente. Hemos estado completamente acojonados, vamos a decirlo, porque daros cuenta que hubo momentos en que estábamos con 1,000 muertos al día, casi 1,000 muertos al día. Y esa cifra no parecía doblegarse. En fin.
¿Y por qué los demás países dicen la verdad y nosotros no?
Yo no creo que los demás países digan...
¿Perdona?
También tienen su lío, ¿eh? No.
Bueno, por supuesto que tienen su lío.
También todos tienen su lío.
Recuerda, Carmelo, que la señora Merkel, nada más comenzar toda esta situación de crisis sanitaria, dijo que el 70% de la población se iba a contagiar.
Es un pronóstico.
Aquí nuestros dirigentes del gobierno lo han ocultado, lo han aminorado. No les ha gustado hablar de determinadas circunstancias. No sé si tanto porque, bueno, los ciudadanos tuviéramos la moral alta como para salvar su gestión, ¿no? Y para no tener efectivamente esta ola de críticas y de desazón que yo creo que ha llegado a todos los rincones de España respecto a la gestión del gobierno. Yo creo que nos han mandado un mensaje muy infantil, muy poco maduro, que era una manera, evidentemente, de que los ciudadanos estuviéramos, pues eso, nos convirtiéramos en matemáticos de pacotilla, bueno, ¿no? Estábamos todo el tiempo sumando curvas y no hablando de los muertos, que era de lo importante.
Que la gestión es manifiestamente mejorable, seguro. Seguro que está plagada de errores, seguro. Pero también tengo muy seguro que hay que estar en los zapatos de los que la han gestionado, y esto no era un toro fácil de lidiar.
No nos faltaría más.
Sin duda.
Con un desconocimiento absoluto del terreno que pisabas, con una ignorancia absoluta, con una falta de medios estratosférica, que también ellos tendrían por falta de previsión su responsabilidad, pero todo eso se ha amontonado y se lo han encontrado. En un país que tiene una movilidad enorme, porque España tiene una movilidad gigantesca, somos un país que no solo recibe en verano visitantes, es un país que tiene un tráfico de personas bestial, es una crisis tremendamente complicada de manejar sin ningún tipo de experiencia.
Yo me pongo en el lugar de cada familiar de los muertos.
Y hay que ponerse. Y yo tengo amigos tengo amigos que han perdido a su padre sin poderle despedir y me pongo y dejadme, se me saltan las lágrimas cada vez que pienso en ello.
Dejadme dos minutos y hablamos de la movida en interior con la Guardia Civil.
Escuchas La Linterna de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Lo nuevo nos gusta más. Por eso en Patatas Meléndez te presentamos nuestra patata nueva. Más fresca, más saludable y ya disponible en tu supermercado. El sabor auténtico de la patata nueva de España. Patatas Meléndez.
Juntos lo vamos a conseguir. Latiendo como un solo corazón. En casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo. Compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles. Y apoyando el reto de todo el país. Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
¿Anda? ¿Sábado?
Desde este sábado en Aldi hay cojines con funda de algodón orgánico por 2,99 y mucho más para la terraza. A este precio, ¿cómo no vas a venir? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
En España hay cerca de 400.000 personas con discapacidad.
Que se merecen estar y que deben de estar.
De ellos, 300.000 son discapacitados intelectuales.
Todos en algún momento de la vida o hemos necesitado algún apoyo o lo vamos a necesitar.
Los prejuicios y la discriminación están a la orden del día.
¿Qué has conseguido?
Un trabajo.
La Iglesia, con casi 800 centros, les aporta dignidad y facilita su inclusión en el mundo que les rodea.
Todo ha sido ayudas. Y ayuda.
Solidarios por un bien común, discapacidad.
¿Tú puedes? Yo puedo.
El viernes por la noche, en 13.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
Tiempo de tertulia, con Carmelo Encinas, con Maite Alcaraz. Os pido una interpretación de lo que está pasando entre el Ministerio del Interior y la Guardia Civil, si os creéis que esto es una reordenación después de lo que hemos sabido y yo personalmente sé que pasó el pasado fin de semana. ¿Cómo lo veis? Os pido, por favor, cierta brevedad. Carmelo.
Bueno, yo creo que tratar de desvincular el cese de Pérez de los Cobos del famoso informe de la Guardia Civil sobre el 8M y todo esto, pues no es creíble. Yo creo que es un error, a mi forma de ver, incomprensible, como lo fue la propia destitución de Pérez de los Cobos en tiempo y forma. O sea, no puedo entender que esto se haga de esta manera y, por tanto, yo creo que en ese sentido... han creado un problema mucho mayor del que pretendían conjurar, porque
sí, seguro.
Yo voy a decir que la denuncia al delegado del gobierno no tiene recorrido procesal ninguno desde mi punto de vista, esto es así, y por tanto es verdad que el informe, bueno, pues una vez que saltó el informe y el informe que se emite desde la Guardia Civil es un informe, a mi juicio, lleno de... Vamos, por lo que hemos visto, está lleno de errores, de...
Hombre, lleno de, no sé. Yo he oído dos.
Sí, bueno, yo lo que ha trascendido, porque yo no me...
No, lo que ha trascendido no, lo que tituló El País. Porque errores hay dos, de dos fechas.
Bueno, yo creo que hay alguno más. Pero bueno, hay alguna manipulación, según parece, de algún testimonio que lo han echado para atrás. Pero no me pidas mucho porque tampoco me he sumergido en el tema. Pero por lo que veo, el informe deja bastante que desear. Y son errores de bulto, porque decir, por ejemplo, que la pandemia, se declaró la pandemia el día no sé cuántos de febrero, cuando fue el 11 de marzo, por ejemplo, pues es un dato que, bueno, es de bulto. Sí, pero bueno, pero en cualquier caso es una torpeza. Esto es una torpeza clarísima. Luego dice el ministro. usted ha insistido en lo de la remodelación y puede que esté habiendo una remodelación, no digo que no, lo que pasa es que lo que no es creíble que es que el Pérez de los Cobos se deba a esa remodelación. Hoy por ejemplo ha sido cesado el general Santa Fe, que es el tercero. Ha sido esta tarde, esto es de esta tarde, ¿eh? Y fue precisamente el miembro de la cúpula de la Guardia Civil que el domingo por la tarde llamó al coronel Pérez de los Cobos para pedirle las explicaciones sobre el informe que se había entregado
esa es una interpretación, porque a mí otras interpretaciones que me dan es que los generales le llamaron al coronel desde la superioridad para mostrarle su apoyo.
Bueno, pues yo no sé, yo creo que esto fue esto que digo sale de fuentes de la Guardia Civil, pero tampoco no voy a pontificar sobre esto, Ángel, porque hay quien está aquí lógicamente trabajándose esto, hay compañeros nuestros con más profundidad, pero esto es lo que llega. En cualquier caso, lo importante es que se han metido en un lío que mucho mayor y han creado un problema mucho mayor del que pretendían resolver. Y esto está claro, yo solo le encuentro una explicación, y es que estén agotados, tan agotados, porque llevan 3 meses y probablemente sin, por supuesto, sin sábados ni domingos y trabajando muchas horas y con pocas horas de sueño, y estén sanados, porque realmente
Carmelo,
la torpeza es...
Carmelo, que la directora general llame el domingo a las 10:30 de la noche, que le pregunte al coronel si sabe el informe, que el coronel le diga que no lo sabe y que si lo supiera tampoco se lo diría porque quien manda es la juez, y que en ese momento le cesen, ¿eso es por agotamiento? Por favor.
Ya, pero hombre,
porque
tampoco,
está cansada.
No,
por favor.
No creo que fuera así tan de
¿lo has dicho
forma,
tú?
Tampoco. No.
¿Que la llamada no fue así? Carmelo.
Bueno, no sé.
Que
digo,
yo
no
sí
digo
lo
que,
sé. Carmelo, no digo,
bueno, pues
yo
lo sabes,
sí
pues,
lo sé.
Si lo sabes, entiendo que habrá más matices a todo esto. Pero bueno,
pues
yo no los conozco y no los
pues
digo,
no, pues no entiendas porque te estoy contando los hechos. Bueno, Maite.
No, en todo caso, si ese informe tenía tantos errores, no entiendo el interés del Gobierno por conocer el tenor de ese atestado, de ese informe, que se hacen a decenas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como policía judicial a instancias de los magistrados y de los jueces de instrucción. Entonces, no entiendo, si estaba plagado de errores, ¿por qué le importaba tanto al Gobierno? No entiendo, como decía Carmelo, si el delegado del Gobierno está incurso en un procedimiento que no tiene ningún tipo de recorrido, ¿por qué se pone tan nervioso el Gobierno? Igual, en el fondo de todo este asunto hay que el Gobierno tiene la sensación de que tiene agujeros negros en la gestión, fundamentalmente desde aquel famoso y evitable que no se evitó 8 de marzo, y que está bastante preocupado por lo que pueda trascender de ese procedimiento judicial, ¿no? Nadie ha dicho que fuera la verdad revelada ese informe, como no lo es ninguno que pide juez de instrucción. No lo es.
Tiene un peso en la instrucción, ¿eh?
Tiene peso o no lo tiene. Hay instructores que lo reciben, lo leen, consideran que no tienen fuerza probatoria, lo tiran a la papelera y hasta mañana. Lo que pasa es que aquí nos hemos acostumbrado a darles una importancia a esos informes, bueno, desmesurada, sobre todo cuando esos informes han ido contra el Partido Popular, ¿no? Porque hemos abierto periódicos, titulares, telediarios, todos los periodistas, pues yo
no,
también, hemos hablado horas y
no
horas.
No, es el mismo argumento que ha usado Rufián hoy en la...
Me es igual que lo haya usado Rufián. Yo creo que es un argumento absolutamente importante porque estos informes, según quién los haga, contra quién los haga, tienen o no importancia. Nadie ha dicho que sea la verdad revelada, insisto, este informe. Pero lo que sí que ha quedado demostrado, yo creo que por parte del señor Marlaska, es que se puede ser un magnífico magistrado como lo fue, pero ser un pésimo ministro del Interior como hoy y hace unas horas en su rueda de prensa demostró. Y luego otra cosa. Algo tóxico tiene este Gobierno, porque todos los técnicos que se acercan a él, lo digo por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con ese antecedente del general Santiago, que por aquellas declaraciones también le cayeron las del pulpo por justificar una cosa que el Gobierno estaba haciendo.
Una cosita, Maite, no eran declaraciones, estaba leyendo un papel.
Exacto. Bueno,
que le pasaron, ya sabes.
Pues eso, exactamente. Entonces, eso, si a eso le unes también el comportamiento del doctor Simón, un técnico que hasta hace muy poco era una persona muy, 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 muy respetada y que ahora está también en cuestión porque evidentemente muchas veces trata de justificar lo injustificable en comparecencias que de verdad llevan al bochorno. Entonces, algo se tendrá que hacer mirar este gobierno, que todos los técnicos, todos los expertos, uniformados o no, que se acercan a él, terminan trasquilados, Carmelo. Y yo eso, bueno, eso se lo imputo al gobierno. Sinceramente, no se lo voy a imputar ni a la benemérita ni a los técnicos sanitarios.
Yo te voy a decir una cosa. El señor Pérez de los Cobos, que estaba ahí en un puesto muy destacado, y además es que fue una persona que hubo un momento que la recomendó el propio Rubalcaba. O sea que no. Pero yo, Pérez de los Cobos, su actuación en el 1 de octubre, yo desde luego no se la aplaudí.
No, ¿qué tiene que ver el 1 de octubre con esto?
No, quiero decir que, dice los técnicos, pues a mí me parece que dice que se le caen los técnicos. Digo, pues el caso de Pérez de los Cobos, cuando estaba trabajando para un gobierno de otro color, pero yo no me pareció.
Bueno, pues habla con todos sus compañeros.
Acertado lo que hizo el 1 de octubre, porque le puso al final las fuerzas de seguridad se quedaron a las patas de los caballos.
Pues esto no sé qué decirte, pero
¿tú te acuerdas de la intervención de Pérez de los Cobos en el juicio del Supremo?
Sí, me acuerdo, sí. Y le hizo un traje a trapero, perfectamente.
Hombre, a trapero, y a los que estaban en el juicio, que trapero no estaba en ese juicio, ¿eh?
Sobre todo, pero le hizo
no
el traje.
No, perdona. El testimonio de Pérez de los Cobos fue clave para la condena a los acusados, no a trapero.
Pero vamos, recuérdate bien lo que dijo sobre el mayor trapero, porque es que de verdad que fue muy importante, fue decisivo, desde mi punto de vista, vamos, pero es igual, no vamos a entrar ahora a ver quién tiene mejor memoria de lo que pasó ahí. Lo que quiero decir es que hay veces que los técnicos también se equivocan, y yo creo que ahí se equivocó, y sin embargo es una persona de prestigio. En cuanto a Fernando Simón, no hay duda de que si supiera lo que sabe ahora hubiera actuado de otra forma, pero oye, pues hubo errores ahí. Yo creo que errores se han terminado reconociendo.
¿Os imagináis? Claro, son ejercicios. Que el ministro del Interior, Zoido o Fernández Díaz, pide un informe sobre la Púnica o sobre Rato o sobre Bárcenas. El director general de la Guardia Civil pide un informe a un subordinado sobre la Púnica, sobre la Gürtel, en plena instrucción del caso. ¿Os imagináis?
Si lo pide y si osa algún mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bien sea la Policía Nacional o bien sea la Guardia Civil, dárselo.
Nos reíamos de Rajoy cuando decíamos que no se enteraba de nada.
Exacto. O sea, eso sería prevaricar. El que ya un ministro o una directora general en nombre de un ministerio se interese por un informe, yo creo que ya en eso está retratando a ese gobierno.
¿Y quién
que filtra en esto, como en tantas cosas, ha decidido que la separación de poderes no existe?
Digo, ¿que quién filtra el informe?
Pues mira, te lo digo yo. El informe se da a conocer el jueves por la tarde. La jueza pide el informe al capitán de la Policía Judicial. El capitán de la Policía Judicial, a su jefa en ese operativo, que es la juez de instrucción, le pasa el informe. La juez, como va a imputar al delegado del gobierno por su criterio, veremos si sigue o si no, ella sabrá que ha estudiado yo no, pasa el informe a las partes. Entre las partes están la Fiscalía y la Abogacía del Estado. ¿Quieres que seguimos por dónde va quién le da el informe?
¿Y quién crees que tiene interés en filtrar el informe?
No lo sé. Pues que lo quiere denunciar, y quién quiere decir que eso no va para adelante.
Si se filtra entonces, no, la directora general de la Guardia Civil no le pregunta por el contenido de un informe que ya conoce.
No. Le pregunta, ¿usted sabe de la existencia de ese informe? Que es peor. Y le dice, eso es policía judicial. Dice, bueno, pues usted tenía que haber aplicado los mecanismos. Si no lo sabe, queda usted cesado. Esa es la verdad de lo que ocurrió el domingo por la noche. No las películas mentales que cuente Marlaska y que algunos les compráis.
No, yo no le compro nada.
Joder, que no, Carmelo. Anda, que
yo no compro nada a nadie ya. Pero escucha, pero cuando ocurre esa conversación, se conoce el informe. Se conoce porque alguien filtra el informe.
No, el informe apunta algo. El Confidencial el jueves por la tarde cuando se ha pasado a las
partes.
Claro,
apunta mucho.
El informe lo sabemos todos. El informe lo sabemos todos el lunes por la tarde y hasta el martes.
Apunta, bueno, apunta un poco, no, Ángela.
Bueno, le dimos la importancia que le hemos dado después.
Escucha, la filtración ya apunta a lo mollar y es que va que es un auténtico misil contra el delegado del gobierno y contra la actuación del gobierno, que oye, que es el informe de la Guardia Civil y tal. Entonces,
pero ¿y qué hacía el gobierno interesándose después de esa filtración?
Pero es que eso es por eso yo claro. Tengo dudas de que le esté preguntando por un informe que lo que le está pidiendo es a lo mejor una responsabilidad que no le tiene que pedir. Si lo que yo estoy cambiando es el tono de esa conversación, porque esa conversación no tiene sentido si tú te sabes el informe.
Porque ya lo habían cesado, Carmelo, porque no le preguntan por el informe, ya le habían cesado porque la Guardia Civil da un informe que lleva a la juez a imputar al delegado del gobierno. ¿Queréis que recordemos quién estaba en la primera línea de esa manifestación con el delegado del gobierno? El propio Marlaska. Y le sienta como una patada donde más duele. Y dice, ¿cómo es posible que esto lo haga mi Guardia Civil? Y se carga al jefe. Eso es lo que pasó el fin de semana.
En la manifestación estaba varias mujeres del gobierno, estaba Marlaska, estaban también las señoras del Partido Popular y las de Ciudadanos y otros partidos.
Sí, Carmelo, o sea, de verdad, Carmelo. Ahora resulta que la culpa la tienen los del Partido Popular. ¿Qué tiene que ver ahora el Partido Popular con lo de fin de semana?
Que parece que te tocan, si se mencionan, pues no se puede mencionar el Partido Popular en esta conversación porque saltas. Yo
vamos a ver, Carmelo. Hay que reconocer una virguería dialéctica. Que te juro que te aplaudo, en esta movida del fin de semana y del cese de Pérez de los Cobos, sacar que el PP y Ciudadanos estaban en la manifestación.
Trato de decirte más, mira, yo para empezar te he dicho varias veces, esa manifestación fue un error. ¿Quieres que te lo diga otras dos veces? Fue un error. Mayúsculo. Pero bueno, te quiero decir, es que hay que ponerse en el contexto, en aquel contexto que hubo. Evidentemente, tú sabes de lo que hablábamos en aquel entonces de lo que era esta epidemia del coronavirus, que decían que era una gripe,
no sabíamos nada de lo que sabíamos, con un poquito
más de fiebre y un achús. Joder, con el achús.
Nosotros no teníamos obligación de saber, Carmelo, ¿eh?
Bueno, y es que lo que te cuentan es que tampoco ellos, evidentemente, erróneamente, valoraron la gravedad. Esto es lo que ocurrió en realidad. Se acordaron la que se montó porque decíamos que si habían suspendido el mobile de Barcelona, porque era una cosa contra España y no sé. Joder, contra España. Menos mal que suspendieron el mobile. Y fui el primero yo que lo dije, que a mí me parecía, porque, hombre, ¿qué era esto de que se retirara? Y yo, el primero que me equivoqué, yo.
Ni Carmelo Encinas, ni Ángel Espósito, ni Maite Alcaraz tenían por qué tener información privilegiada respecto a lo que estaba ocurriendo. El gobierno, Maite.
Que descontextualizar las cosas, siempre nos permitimos el lujazo ahí de...
Pero si no hacemos otra cosa los periodistas, Carmelo,
no,
hombre.
Sí, pero no descontextualicemos.
Si no,
porque si
no juzgaríamos
juzgamos a Isabel
nada.
La Católica con los esquemas de ahora, pues puede parecer una señora terrible.
Está sonando por ahí de fondo Julio César Herrero. Hola, Julius, tocando la batería. ¿Qué tal?
Bien, Ángel.
Dale rápido.
Bueno, quiero que... Buenas noches. Quiero que escuchéis esto que dijo Pedro Sánchez el día 9 de mayo.
Espera, ahora no lo puedo escuchar. Perdona, Julio, que no lo tenía, pero sí lo tenía. No lo encontraba.
Porque iremos dando pasos sucesivos y consolidando esos avances para evitar recaídas en la medida de nuestras posibilidades. Y finalmente será coordinado por el Gobierno de España, pero cogobernado con las comunidades autónomas, porque somos interdependientes. Todos dependemos de todos.
Ya. Volví a utilizar un término, el de cogobernanza, que apareció por primera vez en una orden del 3 de mayo, por la que se regulaba el proceso de cogobernanza, así aparece, con las comunidades autónomas de Ceuta y Melilla para la transición a una nueva normalidad. Bueno, ¿esto de la cogobernanza es un divertimento redondo o es serio? ¿Qué os parece?
Bueno, yo creo que se han inventado un palabra nuevo, pero hay una cosa que sí es cierta, y es que en las llamadas fases avanzadas de la desescalada, son las administraciones más próximas las que tienen que tener mayor, por proximidad, mayor papel aquí, o mayor vigilancia de lo que está pasando, porque yo ya no creo que el mando único tenga esa capacidad de verdad de vigilar lo que está pasando en su territorio. Incluso diría que hasta los ayuntamientos. En eso se puede sustanciar este palabra que se llama gobernanza, que, como digo, ahora se ha puesto de moda, pero que en definitiva es eso, que hay que dar más protagonismo a las administraciones más próximas.
Bueno, yo creo que esa cogobernanza sería cierta si el gobierno de verdad hubiera devuelto esas competencias a las autonomías. No lo ha hecho, y la prueba está en que cada vez que ha querido una autonomía pasar de fase, lo ha decidido el mando único. Ese mando único continúa. Otra cosa es que efectivamente la desescalada se haya ido pues descosiendo determinadas cosas que se había atribuido al gobierno durante el mando único, ¿no? Pero yo sigo insistiendo en que si las comunidades estuvieran cogobernando, por ejemplo, el señor Sánchez no necesitaría el estado de alarma para mantener el mando único.
¿Creéis que es lo mismo cogobernanza que cogobierno?
Es más bonita la palabra cogobernanza, ¿no? Sí,
yo bueno. Yo casi no lo distingo, la verdad.
Es más o menos.
Bueno, el caso es que cogobierno existe y cogobernanza no. Pero no importa, más allá de esto...
Quiere decir que no existe según la Real Academia de la Lengua.
Correcto, es una palabra que no existe.
Hay que inventar.
Sí, por eso vamos sobraos. Vamos a pensar que querían decir cogobierno, pero que mola más decir cogobernanza. La cuestión es, si es el gobierno el que toma la decisión última, porque es el gobierno el que tiene el mando único, ¿es posible cogobernar teniendo el mando único?
Con reales decretos, sí. Hombre, yo quiero pensar que a la fuerza en estas tienen que entenderse de un modo u otro las administraciones, porque los hospitales corresponden
claro
a la comunidad
sí.
autónoma
claro
y los
sí.
colegios y tal. Otra cosa es que el carajal competencial se ha mostrado un disparate, que la orden de cuidado, aquí compro yo, se montó también un disparate, que luego se desdijeron, qué tal, ese es otro debate, pero en un Estado moderno tiene que ser una cosa más o menos compartida, no sé cómo se llama, pero no, digo yo.
Sin embargo, el carajal competencial, fíjate, yo creo que ha habido, sinceramente, aunque el ruido político es, digamos, en la parte alta de la gama política, es tremendo y suena a carajal, yo tengo la impresión de que luego a los niveles técnicos no ha funcionado tan mal, ¿eh? No ha funcionado tan mal y no veo grandes quejas en ese sentido, ¿eh? Más allá de que esto ha sido lo que ha sido una situación límite, pero yo sí que creo que a nivel técnico entre los profesionales, yo creo que sí que fíjate que tengo la impresión de que ha funcionado bastante mejor de la impresión que dan la bronca política permanente de unos contra otros contra unos.
Claro, es que esa es la clave, Carmelo, ¿no? Efectivamente, a nivel técnico ha podido funcionar, pero yo creo que a los ciudadanos les ha faltado tener ese mensaje, ¿no?, de que la administración es una y da lo mismo quien la gestione. Que la administración es la que nos tiene que resolver los problemas y muchos han visto durante esta crisis sanitaria que parecía que cada uno tiraba de un lado de la cuerda hasta incluso romperla en algunos casos, ¿no? Y eso ha puesto de manifiesto efectivamente el lío que había de competencias y que algún día entiendo que nos tendremos que sentar a solucionar, ¿no? Por si vuelve a producirse una crisis tan importante como la que hemos vivido.
Cogobierno, en cualquier caso, es gobernar de forma conjunta. El hecho de tener en cuenta la parte gobernada y escucharla e incluso admitir alguna de sus sugerencias, ¿eso es cogobernar o es simplemente gobernar con un poco de sensibilidad?
Es que las sugerencias solo las hacemos cuando vamos a votar, ¿eh? Julio.
Yeah.
Me temo que no nos escucha nada más que ahí, y ahí a veces ni siquiera, luego.
Claro. Carmelo, ¿quieres decir alguna cosa?
Esto, que la verdad no. Es que no. Esto, yo creo que es abundar en lo mismo. Yo tengo la sensación de que este país sí que necesita mejores, digamos, mejores canales de comunicación más lubricados para que realmente el estado de las autonomías no tenga, no chirríe, que a veces chirría, pero chirría, como digo, a los niveles más altos. Luego a nivel técnico yo creo que se adaptan, pero insisto en eso.
Bueno, en cualquiera de los casos, si efectivamente el presidente estaba hablando de cogobierno, pero mola más cogobernanza, si propone que esta va a ser la fórmula a partir de ahora, hay que suponer que hasta ahora no lo había hecho.
No, ¿sabes cuál es el problema?
No.
Que hace cogobernanza con el PNV en Navarra para repartir el asunto de la renta básica, manda narices, pero hace otro tipo de cogobernanza con Extremadura, con Castilla y León o con Madrid. Es que lo de la cogobernanza es muy relativo.
Bueno, claro. siempre te llevas mejor con aquellas comunidades con donde vas con el pie, o que son afines, o donde vas con el pie forzado.
Hombre, en Extremadura, afín.
Bueno, ¿no? Bueno, sí, afines son. Pero bueno, y sí, pero por ejemplo, mira, en Valencia, oye, no estuvieron de acuerdo y Ximo Puig dijo, oye, que yo quiero la fase tal. Y puso el grito en el cielo y no le costó nada, a pesar de que fueran del mismo color. No sé, yo creo que aquí falta, yo creo que sí ha faltado generosidad y ha faltado menos altivez por parte del gobierno y actitudes más positivas en los altos niveles.
Sí, hablabais de Extremadura, de la Comunidad Valenciana y llegamos a Madrid, ¿no? Donde el gobierno consideró que tenía el núcleo de la oposición, ¿no? Y así se ha comportado con la Comunidad de Madrid hasta el final.
Esta denominación cogobernanza, sea cogobernanza o cogobierno, es un postureo más que queda guay de cara al público.
No es una cosa solo de España, ¿eh? Así se denomina en toda Europa la cosa esta, ¿eh?
Sí. Gobernanza, no cogobernanza.
Bueno, pues la señora, pero al final es lo mismo.
Es que gobernanza existe y cogobernanza no.
Bueno, pues ya, pero el sentido el sentido lo hemos entendido, aunque no exista el palabra, pero lo que quiere decir sí que creo que lo vamos a entender todos.
Pero o sea, es más bonita la palabra, ¿eh? Uh-huh. Hay que acuñarla.
Sí, no está mal.
Y que entren en la Real Academia.
Está bien trabajado.
Bueno, familia, que adiós, que me pilla el toro. Carmelo, Maite, chao.
Bueno, buenas noches.
Hasta mañana, Julio.
Hasta mañana.
Adiós, Maite.
Adiós.